Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
¿Qué tal? Desde Radio Educación les saludamos. Tenemos toda la información en este Pulso edición nocturna del lunes 17 de febrero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información que hace posible este tercer informativo, les saludamos. Aquí tenemos toda la información nacional e internacional. Bueno, pues a dos semanas de que venza la pausa para la aplicación de altos aranceles a productos mexicanos, funcionarios de alto nivel de nuestro país se aprestan a negociar con sus homólogos estadounidenses. Y presentan la Cancillería y la UNAM la plataforma Acción Migrante para brindar apoyo jurídico y de salud mental a migrantes mexicanos que sufren asedio en los Estados Unidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, han sido deportados más de 14 mil migrantes, la gran mayoría de ellos mexicanos, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum. Y personal médico del Estado de México marcha a la capital del país para demandar insumos y medicamentos. En tanto, transportistas y comerciantes suspenden los bloqueos realizados en los principales ingresos carreteros a la Ciudad de México tras lograr acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Activistas demandan también que se investigue a fondo el caso de Fátima, estudiante de secundaria que habría sido arrojada desde un tercer piso por sus compañeros debido a sus preferencias musicales. Y bueno, en el panorama internacional, tras el escándalo que protagonizó el fin de semana al promover una criptomoneda que posteriormente se derrumbó, el presidente argentino Javier Milei se desmarcó del asunto, que ha golpeado fuertemente su imagen tras señalar que nunca la promocionó y solo la difundió. Y rechaza el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cualquier acuerdo que emane de la reunión de alto nivel de mañana en Arabia Saudita entre los Estados Unidos y Rusia sobre el fin del conflicto ruso-ucraniano, a la que Kiev, o sea él, no fue invitado. Pese al rechazo y las críticas internacionales, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la creación de un mecanismo especial para organizar la salida voluntaria de los palestinos de la Franja de Gaza, impulsada por el gobierno de Donald Trump. Les invitamos a ir al detalle de la información. Se extingue la pausa para la aplicación de aranceles a los productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos y todo está listo para que funcionarios del Gabinete Federal de México acudan al vecino país del norte a negociar con sus homólogos estadounidenses.
A dos semanas de que vence el plazo de un mes de pausa para la posible aplicación de aranceles de Estados Unidos contra México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezarán reuniones de alto nivel para dialogar y alcanzar acuerdos que superen posibles desencuentros. La presidenta Sheinbaum también se congratuló de que el tema de la venta ilegal de armas de fabricación estadounidense que generan muerte y violencia en México ya se vea desde otra óptica por parte de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.
Y a Marcelo a Washington, y está por confirmarse la reunión de seguridad, que todavía faltaba la definición de quiénes participarían. Esperemos que se defina el día de hoy. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México. Esperemos que esta semana lleguemos al acuerdo que estamos esperando.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Y por su parte, la cúpula empresarial de nuestro país reitera el riesgo que implicaría una medida arancelaria unilateral para las inversiones extranjeras.
Empresarios del país rechazan la imposición unilateral por parte de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Las restricciones que entrarán en operación a partir del 12 de marzo de este año ponen en riesgo empleos e inversiones futuras de México. Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, recordó que el 75% del acero mexicano se exporta a Estados Unidos, mientras que el 52% del acero que exporta aquella nación tiene como destino nuestro país. De ahí que la medida arancelaria represente un serio golpe a la competitividad de América del Norte y una medida que contradice los principios del T-MEC.
Estamos convencidos que estas decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos no son buenas en el marco de un tratado de libre comercio con reglas claras que ha venido funcionando muy bien y por supuesto que esas decisiones representan presiones externas para nuestro país que no son positivas.
Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Bueno, y en el tema migratorio, luego de actuar xenófobo del gobierno estadounidense con conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzaron ya la plataforma para la atención a migrantes deportados de los Estados Unidos. Se llama Acción Migrante. Esta herramienta puede ser usada por personas que viven en los Estados Unidos o México, la cual brindará atención psicológica y jurídica a través de un portal electrónico, así como en sus sedes de Chicago, Boston, Tucson y San Antonio. A través de videos se orienta a los connacionales qué hacer, cómo actuar en caso de una detención.
Bajo la premisa migrar no es un delito, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNAM presentaron la plataforma Acción Migrante, que en palabras del rector de la máxima casa de estudios, Arturo Lomelí, es un escudo para los connacionales en tiempos del endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Vivimos una realidad marcada por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos que incrementan la vulnerabilidad de las personas migrantes. Ante ello, México debe fortalecer sus estrategias de asistencia y protección, integrando la academia, la sociedad civil, la diplomacia y las gestiones consulares como ejes centrales de su acción. Esta herramienta tecnológica es símbolo de nuestra vocación compartida. De ese modo, estamos seguros de que este tipo de instrumentos digitales y espacios destinados a la atención de la salud mental, la asesoría jurídica en temas migratorios y de derechos humanos, la diversa oferta de cursos académicos y culturales dirigidos a la comunidad migrante, así como la promoción de los beneficios de la presencia y las redes de la UNAM en Estados Unidos, contribuirán a robustecer la relación con nuestros compatriotas y a brindarles un apoyo integral y continuo.
Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente hizo énfasis en la importancia de la defensa de los derechos humanos de los migrantes en tiempos de incertidumbre.
Simplemente referir la importancia que tienen en el contexto que estamos viviendo. Desde luego, las asesorías jurídicas se vuelven fundamentales, lo han sido y lo van a seguir siendo en el futuro. El que nuestras y nuestros paisanos conozcan y ejerzan sus derechos es la forma como podemos contender dentro de la ley y de una manera efectiva frente a amagos o intentos de abuso.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Bueno, hay que mencionar en más información sobre la política antimigratoria estadounidense. El gobierno mexicano informó que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, México ha recibido 14,470 personas deportadas, de ellas 3,091 extranjeras. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que su gobierno está avanzando en las negociaciones del tema migratorio en los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha deportado a México, desde que tomó el poder Donald Trump el pasado 20 de enero, a 14,470 personas migrantes. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa mañanera. La mandataria desglosó que de ese total, solamente 3,091 migrantes son de otra nacionalidad distinta a la mexicana. Sheinbaum precisó que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la COMAR, dará un informe la próxima semana respecto del número de migrantes que han solicitado quedarse a vivir en México, ya sea como refugiados o exiliados.
Desde el 20 de enero, 14,400 personas, 470 personas que han regresado. Ando medio gripada, como se podrán dar cuenta. 11,379 mexicanas y mexicanos y 3,091 extranjeros. Y en el caso de Comar, de las personas que llegaron a México de otras nacionalidades que están pidiendo su asilo, estamos haciendo una revisión con Comar. Yo espero que la próxima semana ya podamos informarles.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, y el caso de Fátima, la alumna de la escuela secundaria 236 en Ixtapalapa, está en investigación. Esto debido a que no existen pruebas de que la joven haya sido arrojada por sus compañeros desde uno de los edificios del plantel escolar. Así lo declaró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló algunos aspectos del caso de la joven estudiante de secundaria, Fátima, que habría sido lanzada desde un tercer piso de la escuela a la que asistía. El funcionario dijo que es falso el video en el que supuestamente se observa a algunos alumnos lanzar a Fátima por estar en desacuerdo con sus gustos musicales.
La atención la ha tenido, una intervención quirúrgica, apoyo psicológico. También sigue en el hospital, sigue con todas las atenciones. Ha habido un acompañamiento desde que ocurrieron los hechos, pues parte del gobierno de la ciudad y también de la autoridad educativa de la Ciudad de México, de la Secretaría de Educación Pública. La fiscalía está investigando, o sea, el video que está circulando, que dicen que es la niña Fátima, es falso. Es importante desmentir eso. No es esa secundaria, el propio director de la secundaria ha corroborado pues, que esa no es la secundaria, entonces es importante desmentir eso. No hay elementos ahora para definir exactamente cómo sucedieron los hechos, pero hasta el momento no hay información de que la hayan empujado.
Añadió que desde antes del periodo vacacional de fin de año se había presentado una denuncia de bullying por parte de la afectada. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Y bueno, también sobre el caso que ha despertado cientos de críticas por la violencia que se vive en el ámbito escolar. Noticiarios Pulso de Radio Educación entrevistó a Juan Martín Pérez, quien es coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien señala que el acoso escolar no es el tema de estudiantes, es más bien pues, que se vive la violencia, se reproduce la violencia familiar y la violencia que se vive en todo el país.
De acuerdo al INEGI, en la encuesta, digamos, que ha presentado en 2023, da cuenta de 11 millones de niños y niñas adolescentes, digamos, que están en el sistema educativo, de los cuales el 28% ha reportado vivir acoso escolar, es decir, más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto mismo también en la encuesta sobre ciberacoso nos habla de un 32%, cantidades similares. En la encuesta nacional que realizó, más bien la consulta infantil y juvenil que realizó el INE el año pasado, también vuelve a insistir en un 25% de niños y niñas que están pues llamando la atención sobre el acoso escolar. Y nos lleva entonces a una reflexión importante. La UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, ha señalado que tenemos que entender el acoso escolar no como un problema entre estudiantes, sino como un tema de la comunidad educativa. es decir, autoridades, docentes, padres y madres de familia, en el entendido que todos ellos forman parte del ecosistema educativo. El que los niños y niñas estén enfrentando esto esencialmente es una reproducción de la violencia familiar. Recordemos que después del confinamiento de la pandemia, año y medio de estar en casa, se incrementó 100% la violencia familiar, se incrementó 50% el abuso sexual, 30% la corrupción de menores. Además, niños y niñas están en un país profundamente violento. Entonces, creo que es muy obvio, como ya los estudios internacionales muestran, que niños y niñas solamente están reproduciendo la violencia que viven en su entorno.
Bueno, pues escuchábamos a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. Desde hace varios años, los expertos nos han advertido del incremento de las enfermedades de la salud mental. Para enfrentar esta problemática, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el primer centro de cuidado de las emociones, Vida Plena, Corazón Contento, en la colonia Mesa Los Hornos, que está en la alcaldía Tlalpan. La funcionaria anunció además la creación de una gran red de servicios de atención primaria a la salud mental, que va a incluir la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el Instituto de Atención Mental y las Adicciones.
Aquí, encuestas a personas en contextos universitarios, el 44% de la población presenta síntomas de algún trastorno de salud mental y con una mayor afectación en mujeres. En comparación con los hombres, 50% mujeres, 33% hombres, y los jóvenes de 18 a 24 años, la depresión afecta al 25% de esta población. Y además, los residentes de Tlalpan han manifestado altos niveles de ansiedad, 25%, depresión 22%, pensamientos suicidas 16% e intentos de suicidio también 16%.
La mandataria local dijo que se busca prevenir y combatir el bullying escolar que puede desencadenar en agresiones o suicidios. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Transportistas y trabajadores de la salud de la capital y del Estado de México realizaron bloqueos y protestas en la zona metropolitana que afectaron a la población en vialidades principales.
La Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana, así como personal del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, marcharon sobre diversas arterias que conectan con la Ciudad de México. El personal de salud de ambas entidades caminaron por Calzada Ignacio Zaragoza e intentaron cerrar el circuito interior a la altura del Eje 1 Norte, por lo que elementos policíacos los encapsularon para impedir su acción de protesta. Cabe mencionar que desde horas antes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habría alertado a los usuarios ante estos bloqueos a fin de que se tomaran precauciones, toda vez que, como es costumbre, estas movilizaciones afectan el tránsito vehicular en las cercanías de la ICM y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al momento, no se han visto suspendidas las actividades en las terminales aéreas, pero se reitera el llamado a los usuarios a anticipar su llegada a fin de evitar contratiempos. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Bueno, y también algunos transportistas del Estado de México realizaron bloqueos en la autopista México-Querétaro. Aunque al mediodía anunciaron que se desactivaron las protestas tras un diálogo en la Secretaría de Gobernación. Los transportistas protestan por el ordenamiento aplicado por las autoridades para normar la movilidad en esa entidad, donde los congestionamientos son el pan de cada día.
Los integrantes de diversos grupos de transportistas que amenazaron con llegar a Palacio Nacional concluyeron su jornada de protesta en diferentes puntos. Una comisión se trasladó a la Secretaría de Gobernación, donde acordaron continuar el diálogo en abril próximo y plantearon demandas como la destitución del titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja. Advirtieron que de no tomar en consideración su pliego de peticiones y darle cumplimiento, volverán a tomar las calles de ambas entidades. Luego de varias horas, transportistas levantaron los bloqueos que mantuvieron en las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca, tras alcanzar acuerdos con las autoridades. Las movilizaciones afectaron a miles de personas que intentaron llegar a sus destinos. Dejaron a miles de personas varadas, generaron caos vehicular y complicaciones en los traslados. En la autopista México-Querétaro se reportaron largas filas de vehículos desde Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Y bueno, también el Consejo General del INE discute los listados de candidatos a cargos del Poder Judicial, donde pues se encontraron anomalías y algunas inconsistencias. El consejero electoral Jorge Montaño comentó el trabajo de auscultación antes de que se impriman las boletas, donde aparecerán los candidatos a puestos de elección popular del Poder Judicial.
La Secretaría Ejecutiva detectó que de los 4.224 registros de personas candidatas realizados por los comités de evaluación y remitidos a esta autoridad por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, existían omisiones y espacios en blanco, así como diversas imprecisiones en los nombres de las candidaturas o las respectivas postulaciones al cargo pretendido, que no permitían a esta autoridad electoral contar con los datos mínimos indispensables para el desahogo de las fases por desarrollar. Para solventar esta situación, esta circunstancia, se remitió un oficio a la Presidencia del Senado de la República para que en un plazo no mayor a 48 horas se aportaran los datos que fueron omitidos y del mismo modo se subsanaran los errores detectados al tiempo de ordenar la publicación de dichos listados en la página oficial del Instituto Nacional Electoral.
El INE publicó en su página de internet el listado completo de las personas que aspiran a un cargo en el Poder Judicial. La consejera Carla Humphrey hizo un llamado para que los propios interesados revisen sus datos y, en caso de errores, se lo comuniquen al Senado de la República, que es el órgano encargado de este listado. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz.
Pasamos a la información internacional. Tras el escándalo del fin de semana, en el que se vio involucrado por promover una criptomoneda que posteriormente se derrumbó, por el cual ya es investigado, el presidente argentino Javier Milei se desligó de la estafa al señalar que no la promocionó, que solo la difundió, dice. Y en entrevista el mandatario señaló que actuó de buena fe, que aprendió una lección con este asunto y que de ahora en adelante endurecerán los filtros de quienes acceden a la Casa Rosada en relación a las constantes visitas a la Casa Presidencial de Mauricio Novelli, mentor de la criptomoneda en cuestión. Mientras tanto, la justicia argentina abrió una investigación para determinar si Milei incurrió en algún delito al promocionar en sus redes sociales la criptomoneda. También la oposición argentina busca iniciarle una investigación por el asunto, pero no reúne los votos necesarios para hacerlo.
Un juez investigará las acusaciones de fraude contra el actual presidente Javier Milei por su breve promoción de una criptomoneda cuyo valor se desplomó a las pocas horas de su lanzamiento la semana pasada y causó pérdidas millonarias a muchos de sus inversores.
Y también en otro asunto, el expresidente argentino Alberto Fernández fue acusado ya formalmente por el delito de violencia de género, acusación que rechaza y señala de persecución política. AFP informa.
El expresidente argentino Alberto Fernández irá a juicio por el caso de violencia de género en su contra. Un juez ordenó su procesamiento para que responda por lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género contra su pareja cuando ejercía la presidencia entre 2019 y 2023. Fernández fue denunciado en agosto pasado por la ex primera dama Fabiola Yáñez, una periodista de 43 años que reside actualmente en Madrid y con quien tiene un hijo de 2 años. El exmandatario de 65 años ha rechazado todos los cargos y califica la acusación de estafa procesal sin precedentes. El juez también le impuso un embargo sobre sus bienes de unos $8,400 y debe informar cualquier viaje que implique ausentarse por más de 72 horas de su domicilio en Buenos Aires.
Bueno, también al menos 9 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, dejó este día un accidente sufrido por un avión de Delta Airlines en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, en el momento de aterrizaje. La aeronave procedente de Minneapolis quedó literalmente panza arriba y nuestro corresponsal en Estados Unidos, Samuel Gálvez, nos informa.
Un avión regional de Delta Airlines volcó al aterrizar en el aeropuerto de Toronto, en Canadá, en medio de fuertes vientos después de una tormenta de nieve, dejando heridas a 18 personas de las 80 que iban a bordo. 3 de ellas en el vuelo que se había originado en el aeropuerto internacional de Minneapolis, Minnesota, sufrieron graves heridas, entre ellas un niño. Delta dio a conocer que el aparato, un CRJ-900 operado por su subsidiaria Endeavor Air, estuvo involucrado en el accidente de una sola aeronave con 76 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. El CRJ-900 es fabricado por la empresa canadiense Bombardier y tiene capacidad para 90 personas. La torre de control dio a conocer detalles de lo que había ocurrido.
We're not going to be able to continue northbound due to weather. We've got permission from OCC to land north end and assist with this crash if needed.
Los aparatos que iban aterrizando fueron desviados y la torre de control dijo que estaban pidiendo ayuda si fuera necesario en este accidente. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Gálvez.
Al menos 30 muertos y 15 heridos es el saldo que dejó el accidente de un camión de pasajeros que cayó a un abismo de unos 800 metros en la localidad de Yocaya, esto al sur de Bolivia. Según el informe policial, el siniestro se originó debido a que el conductor perdió el control del vehículo en una curva de la carretera Potosí-Oruro. Dentro de los sobrevivientes hay 4 niños que permanecen en terapia intensiva y 11 adultos en estado grave. Y bueno, también en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky rechazó que vaya a aceptar cualquier acuerdo que emane de la reunión de alto nivel de mañana en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia sobre el fin del conflicto ruso-ucraniano, a la que Kiev, o sea, él, no fue invitado. Ucrania no sabía nada de esto y considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre nosotros, sin nosotros, dijo. Señaló Zelensky. Detalles con Euronews.
Rusia y Estados Unidos se reúnen este martes en Riad para negociar la paz en Ucrania y Zelensky avisa de que no reconocerá ningún acuerdo. Arabia Saudí acoge un encuentro bilateral entre Washington y Moscú para iniciar las negociaciones de paz al que Kiev no está invitado.
Ucrania no bratime. Ucrania про це нічого не знала. А Україна розуміє будь-які переговори про Україну без України.
Bueno, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó sobre la creación de un mecanismo especial para organizar la salida voluntaria de los palestinos de la Franja de Gaza. Esto como parte del polémico plan de Donald Trump para el territorio palestino, el cual ha sido rechazado por la comunidad internacional. Según este comunicado, el mecanismo incluye una ayuda no especificada que permita a cualquier presidente de Gaza que desee emigrar voluntariamente a un tercer país. Mientras tanto, Egipto y Jordania, países a los que Estados Unidos planea enviar a los desplazados de Gaza, diseñan un plan de reconstrucción para el enclave palestino que descarta la salida de los gazatíes de ese territorio. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención. Participamos Raúl García, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Carlos Padilla, Fortino Longines, Vanessa Valle, Raúl Núñez, Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Hasta mañana.